voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
La familia, los amigos en esto son muy importantes. Muchas veces uno ni siquiera necesita un consejo, pues a veces lo que uno solo necesita es que lo escuchen.
En este momento, por ejemplo, tengo un canal que se llama Mi Diario de la Depresión y la Ansiedad en YouTube. Eso también me ayuda muchísimo a hacer conciencia.
Hay tratamientos de todo. En la medida en que vas avanzando y vas encontrando qué es lo que a ti te afecta directamente, también vas encontrando de pronto profesionales que están más enfocados en tu caso.
Nos hemos venido dando cuenta las personas que trabajamos en salud en el mundo que muchas mujeres se enferman en el posparto. Es enfermedad. Ella se enfermó y se enfermó de depresión.
Oyentes de Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, qué bueno poder contar nuevamente con su sintonía a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Recuerde que somos una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Hoy, como siempre, les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, de nuevo, bienvenida.
Gracias, Dagoberto. Un saludo a todos nuestros oyentes.
Mónica, hoy estaremos hablando del Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril de cada año. Algo importante para tener en cuenta, todos los años se elige un tema relacionado con un área prioritaria de salud pública. Este año el tema es la depresión. Pero, ¿qué sabemos de la depresión? ¿Cómo está nuestro país en este tema? ¿A quiénes afecta esta enfermedad? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues estas y muchas otras preguntas serán respondidas por nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia, quien nos acompaña desde las oficinas de la OPS-OMS en Bogotá. Doctora Watson, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Mónica, es un placer estar de nuevo con ustedes. Saludos a todos y todas.
Pues bien, doctora Watson, Mónica y oyentes, es hora de conocer las actividades realizadas por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en esta semana. Vamos a escuchar la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. En la noche del viernes 31 de marzo y la madrugada del sábado 1 de abril, el desbordamiento de los ríos Mulato, Sangoyaco y Mocoa desató una verdadera tragedia en Mocoa, capital del departamento de Putumayo. El aumento del caudal de estos ríos y la avalancha que se produjo causaron la destrucción de casas, puentes y vehículos. Ese mismo día, el Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, mediante un comunicado de prensa, expresó su dolor y profunda solidaridad con las personas afectadas por la avalancha, así como con los colegas del equipo local de coordinación. Además, aseguró que el equipo de las Naciones Unidas en Mocoa, en estrecha coordinación con el equipo humanitario país, ha monitoreado la situación de cerca con el fin de evaluar las capacidades, necesidades y responder de forma complementaria a los esfuerzos de las autoridades competentes. En entrevista realizada por la agencia France Press, AFP, Martín Santiago, coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas, afirmó que el cambio climático está generando unas dinámicas y los resultados tremendos desde el punto de vista de la intensidad, la frecuencia y la magnitud de estos efectos naturales saltan a la vista. Acerca de las labores que ha desarrollado el sistema de la ONU en Colombia habló Gerard Gómez, director de país de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA.
A nivel del sistema de Naciones Unidas y de la arquitectura humanitaria en Colombia, el desastre se basó en Mocoa, donde ya teníamos la presencia de un equipo local de coordinación con la presencia de algunas agencias y ONG internacional, lo que permitió una respuesta inmediata, tomando en cuenta que las personas ya estaban en los territorios. Tomó el liderazgo de la operación ACNUR, pero en la idea de coordinar con las diferentes instituciones. Así que, por ejemplo, desde la primera noche del desastre, los colegas de Acción contra el Hambre, por ejemplo, fueron capaces de empezar a distribuir colchoneta y kit para las personas que estaban albergadas.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha priorizado la protección, el agua, la higiene y el saneamiento y la educación en la ayuda humanitaria urgente que prepara para los menores de edad y las familias afectadas por el desastre natural. Además, envió un delegado a MOCOA que tendrá la misión de realizar una verificación de los planes de gobierno para la atención de menores damnificados. En diálogo con RCN Radio, el representante en Colombia de UNICEF, Roberto de Bernardi, manifestó que el objetivo es garantizar que las ayudas para niños y niñas sean efectivas. De Bernardi agregó que se van a realizar una serie de visitas en los albergues instalados en MOCOA por parte de los organismos de emergencia para verificar las condiciones en las que se encuentran los menores de edad. Finalmente, el Grupo Banco Mundial se unió a las voces internacionales que han expresado su solidaridad con Colombia. En una declaración suscrita en Washington por Jim Jong Kim, presidente del Grupo Banco Mundial, aseguró que trabajarán con las autoridades pertinentes para evaluar cómo pueden apoyar a Colombia, tanto en el corto plazo como en las necesidades de reconstrucción. Hasta el momento, se reportan más de 300 víctimas mortales, 332 personas heridas y 1.518 familias incluidas en el Registro Único de Damnificados RUT. Por otro lado, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Jean Arnaud, destacó los avances en la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y el compromiso de las partes para cumplir lo pactado. Arnaud presentó un informe al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, en el que resaltó, entre los avances, el proceso de registro de las armas de los guerrilleros, que está casi terminado. Señaló que se espera empezar el almacenamiento de este armamento en contenedores en los próximos días.
In direct relation to the UN mission's mandate.
En relación directa al mandato de la misión de Naciones Unidas, el proceso de dejación de armas ha avanzado en los últimos 15 días. Desde el 24 de marzo, la misión ha identificado, marcado y registrado las armas que las FARC han traído a las zonas. Este ejercicio está casi completo. Además, esperamos almacenar prontamente en los contenedores de la misión las armas de todos los miembros de las FARC que van a participar en la implementación del acuerdo de paz. El siguiente paso de la misión es la recolección de armas y la destrucción de armamento inestable en un número considerable de escondites de armas y municiones en zonas muy amplias y de difícil acceso. Se han visitado escondites y se han destruido explosivos. Sin embargo, ahora que los combatientes de las FARC están reunidos en las 26 zonas, esa operación se puede llevar a cabo a escala completa.
Por último, la puesta en marcha de la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha contado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para el Posconflicto. Ante la presencia de los medios de comunicación y en compañía de la comunidad internacional y el gobierno colombiano, la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Jurisdicción Especial para la Paz presentó en Bogotá su primer informe de avance. Este importante espacio contó con la presencia del viceministro de Justicia, Carlos Medina Ramírez, la delegada de la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, María Fernanda Rojas, el secretario ejecutivo transitorio para la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, Martín Santiago, entre otros invitados especiales. Cabe destacar que la Jurisdicción Especial para la Paz es uno de los mecanismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, establecido en el punto 5 del Acuerdo de Paz, suscrito entre las FARC-EP y el gobierno colombiano el pasado 24 de noviembre de 2017. Durante la presentación del informe, Néstor Raúl Correa señaló: "Hemos realizado un despliegue para darle celeridad a la suscripción de actas de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz con los 20 asesores de mi equipo. A la fecha hemos suscrito 1.345 actas para miembros de las FARC y 347 de sometimiento para la Fuerza Pública en un lapso de 15 días en más de 20 ciudades y 39 centros penitenciarios. Adicionalmente, contratamos a la Universidad de los Andes para realizar el diseño de la arquitectura organizacional y presupuestal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Por último, el representante encargado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, señaló que la Jurisdicción Especial para la Paz es el componente de la justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y que están comprometidos en acompañar este proceso de justicia transicional, velando por el bien de las víctimas y la reivindicación de sus derechos.
Pues bien, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Les recuerdo que hoy estaremos hablando del Día Mundial de la Salud y el tema es la depresión. Para ello nos acompaña hoy la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia, quien nos acompañará desde las oficinas, como nos hablaba Dagoberto, de la OPS-OMS en Bogotá. Bueno, doctora Watson, hablemos en primer lugar, ¿qué es el Día Mundial de la Salud y por qué se conmemora?
El Día Mundial de la Salud, que se celebra los 7 de abril de cada año, es con el objetivo de observar la fundación de la Organización Mundial de la Salud en 1948. Cada año, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, identifica un tema por la cual durante ese periodo, durante ese día específico y durante el año, se van desarrollando una serie de actividades con los Estados miembros para abogar por ese tema. Esta es la tercera vez en la historia de la OMS que el tema se dedica a salud mental. Y específicamente abordamos en este año 2017 el tema de depresión. El lema es depresión, hablemos. Lo que se traduce a conozcan la depresión, aceptemos que existe y abordémoslo. Entonces, el objetivo del año es intentar abogar con los Estados miembros, con los gobiernos, con los ministerios de salud y con la población general, que se establezcan medidas y programas para manejar el tema de la depresión, que se valore y se especifique el peso de la contribución que tiene al perfil de salud y de enfermedad de la población, pero también que se intervenga de manera efectiva esta enfermedad, porque la depresión es una enfermedad.
Pero bueno, doctora Watson, de vez en cuando escuchamos de situaciones dolorosas en las que el autor de una tragedia es una persona depresiva. ¿Por qué este año es dedicado a la depresión y por qué debemos hablar de depresión?
Porque la depresión es una de las mayores causas de discapacidad en el mundo. Nosotros estimamos en el 2015, hace poco, que alrededor de unas 300 millones de personas viven con depresión, que es casi el 4% de la población mundial. Que el número se incrementó en un 18% en los últimos 5 años. Eso es serio. Significa que es un problema que va en progresión y que no se está interviniendo de manera adecuada. Es también una situación observada en emergencias humanitarias y cada vez tenemos más emergencias humanitarias. 1 de cada 5 casos de las personas presentan trastornos de ansiedad y depresión. Por cada dólar que los gobiernos inviertan en el manejo y en la respuesta a la depresión, da un rédito de $4 por la compensación y la recuperación del tiempo perdido. Y más o menos los estados, los gobiernos invierten un 3% de su presupuesto en manejo y respuesta a problemas de salud mental de frente a lo que representa esta carga. Muchas veces la gente dice, estoy deprimida. La depresión es una enfermedad producida por un desbalance químico en el cerebro. No es porque me peleé con mi novio hoy, entonces me dio tristeza, me puse a llorar y estoy deprimida. Tiene su característica clínica, pero no toda tristeza, toda melancolía es depresión. No es simplemente el sentimiento de sentirme afectado, triste, o no sé qué me pasa, entonces estoy deprimida. No, la depresión es una enfermedad clínica con sus características específicas y determinadas y obviamente con la necesidad de tratamiento por profesionales.
Doctora Watson, Dagoberto y oyentes, los invito a escuchar en la siguiente sección en Voces para el Análisis, la voz precisamente del sector gubernamental con el Ministerio de Salud y la Asociación Colombiana contra la Depresión y el Pánico.
Voces para el Análisis.
En muchos países no hay o hay muy poco apoyo disponible para las personas con trastornos de salud mental. Incluso en los países de ingresos altos, casi el 50% de las personas con depresión no reciben tratamiento y en las Américas casi 7 de cada 10 personas. Sobre cuáles son los avances de la política pública en esta materia, nos habla Nubia Bautista, médico-psiquiatra y coordinadora del Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social.
El tema de la depresión está abordada en varias rutas, digámoslo, principalmente en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, donde se previene y se detecta tempranamente la depresión, y también en la ruta de problemas y trastornos mentales, donde se brinda una atención integral en salud. Recordemos que el país desde el 2012 cuenta con una guía de práctica clínica que aborda la depresión principalmente en adultos. pero también hay una ruta de abordaje integral a las violencias. Recordemos que la violencia es uno de los factores de riesgo más importantes para tener depresión, no solo la violencia ocasionada por el conflicto armado, sino los otros tipos de violencia como la intrafamiliar o la violencia asociada con conflictividad social, que suma el 85% de las lesiones relacionadas con violencia en nuestro país. Entonces, digamos que este es el mecanismo operativo por el cual esta política integral de atención en salud llega a las personas para atender el fenómeno que representa la depresión. Por otro lado, dentro del plan de intervenciones con cargo a la UPC, lo que hemos llamado habitualmente el POS, se han incluido progresivamente todas las actividades, intervenciones y procedimientos que se requieren. Por ejemplo, medicamentos. Tenemos medicamentos de primera, segunda, tercera línea. Tenemos psicoterapia individual, familiar y grupal, hospitalización, atención ambulatoria, urgencias, traslados. ¿Cuál es el gran reto que tiene hoy el sistema? Que todas estas intervenciones lleguen efectivamente a las personas y mejorar la cobertura, la integralidad y la calidad de la atención, aunque el acceso ha aumentado mucho.
Aunque son muchos los avances en materia de reconocimiento y acceso a la atención de la depresión en Colombia, Fabiola Lozano, presidenta de la Asociación Colombiana contra la Depresión y el Pánico, entidad sin ánimo de lucro que trabaja desde 1997 con personas que padecen esta enfermedad en el país, visibiliza los desafíos que considera aún persisten en el sistema de salud colombiano.
Pues digamos que en general, pues a veces uno evidencia, digamos que hay dificultades, digamos en la remisión inicialmente al profesional indicado. A veces lo que sucede es que digamos la persona pues atendida por medicina general, pero con dificultades es digamos remitida a psicología o a psiquiatría para que se pueda, digamos, iniciar el tratamiento. Y en ocasiones cuando pues ya la persona logra pues la atención por el profesional, entonces, a veces, primero las consultas pueden ser de pronto muy muy separadas en el tiempo y muy cortas, o sea, el tiempo dedicado a la consulta es muy pequeño, entonces no se puede, digamos, la persona aprovechar para hablar y compartir, es tanto sufrimiento que genera la enfermedad. Y lo otro es que pues solamente es la consulta para el tratamiento farmacológico, pero pues no hay otras herramientas que de pronto nosotros hemos visto que ayudan y que contribuyen a la recuperación, pero pues no se ofrecen en estos sistemas de salud.
¿Vives con alguien con depresión? Sabemos que es difícil y a menudo uno no sabe muy bien qué hacer. Estar deprimido no es un signo de debilidad, sino una enfermedad que se puede tratar y superar. Tú puedes ayudar a una persona con depresión. Ofrécele apoyo, escúchale sin juzgar. Anímale a dormir y a comer regularmente y a hacer ejercicio y vida social. Infórmate y busca ayuda profesional cuando sea posible. Y muy importante, no olvides cuidar también de ti. Depresión. Hablemos. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud.
Muy bien, como escuchamos, son muchos los retos que tiene el actual sistema de salud para hacer frente a esta enfermedad. Entonces, nos decía usted, doctora Watson, la depresión causa incapacidad. 300 millones de personas viven con depresión. Los gobiernos gastan un 3% de su presupuesto en el manejo y respuesta a problemas de salud mental. ¿Cuáles son entonces las primeras señales de depresión? ¿Cuáles son esas características, doctora Watson?
La persona que está entrando en una fase depresiva que puede ser leve, mediana o aguda, tiene diferentes tipos de manifestaciones. Una vez que esta persona progresivamente va perdiendo la energía, va perdiendo el interés, va perdiendo el apetito, ya no se integra y se relaciona con su alrededor, con su ambiente, incluso con su familia, con sus hijos, se va aislando gradualmente de esa realidad de tal manera que hay una disociación entre el yo y lo que está fuera de mí. Y esas son las condiciones que caracteriza la depresión y que incluso puede llevar por esa falta de valoración del individuo al suicidio, que es uno de los resultados más extremos de los cuadros depresivos. No es simplemente un cambio de humor, es un problema químico en el cerebro que requiere tratamiento con medicamento, que requiere tratamiento y terapia por expertos y que requiere también de procesos en que la persona pueda volver a valorizarse y reintegrarse dentro de su realidad. La depresión afecta a todas las edades. No es una enfermedad ni de viejitos ni de mujeres, pero sí hay una mayor propensión entre las mujeres a la depresión que a los hombres. Además de eso, los grupos más afectados son los grupos jóvenes, entre los 14 a 29 años, las mujeres que han tenido un bebé recientemente en el último año, porque es la depresión postparto que anteriormente la gente no quería aceptar que existía como síndrome. Los adultos igualmente, el desempleo, la falta de ingresos, la sensación de inutilidad, la sensación de no estar cumpliendo. La depresión leve es cuando nosotros vemos que una persona se va separando de su medio, pero todavía puede trabajar en él, todavía acciona dentro de él, todavía es funcional. En el caso de la depresión grave, es serio, la persona se separa por completo de la realidad, son cuadros que se pueden repetir, y por eso decimos de que es una enfermedad discapacitante, porque cuando yo no puedo funcionar en mi medio, no puedo trabajar, no puedo integrarme con la familia, no puedo cumplir con mi rol y mis responsabilidades como persona, como adulto, como proveedor, como ama de casa, como jefa de familia, etcétera, mi discapacidad social es total. Y eso es lo que muchas veces en la depresión grave conduce al suicidio.
Pero, doctora Watson, como usted lo dice, no toda tristeza o melancolía es depresión. No se trata simplemente de un cambio de humor, es un problema químico en el cerebro. La persona se va aislando de la realidad, desasociándose de su entorno y afecta particularmente a las mujeres. Pero es una enfermedad, ojo, que le puede llegar a cualquier persona. Hombres, niños, jóvenes. Doctora Watson, ¿la depresión se puede prevenir? ¿Y se puede curar además?
Sí se puede prevenir y en cierta medida sí se puede curar, pero tiene la característica, como le digo, de que muchas veces es recurrente. Puede la persona pasar después de su tratamiento, su compensación, su estabilización, mucho tiempo sin problema, pero de frente a una crisis puede también recurrir. Se puede prevenir en la medida en que lo entendemos, que lo identificamos, que se intervenga a tiempo. Es decir, uno de los principales formas de poderlo prevenir es que el personal de salud, es que en la comunidad puedan detectar e identificar los primeros signos de riesgo. Durante un tiempo nosotros trabajamos mucho con los consejeros espirituales, sea cura, pastor, lo que quieran llamarlo, porque estos son los primeros terapistas, donde la mujer va y le cuenta sus problemas, de la naturaleza que sea. Y si la persona puede identificar los signos, puede comenzar a ayudarle a manejar esa situación mientras acude a la ayuda profesional que requiere para esto y el tratamiento que requiere para esto. Se previene también en la medida en que se le quita el tema del estigma y discriminación a los problemas de salud mental, porque cuando se menciona que mi familia tiene un problema de salud mental, la primera es que, uy, está loca. Y si está loca, es peligrosa, lo cual es un mito. Las personas con trastornos mentales no son necesariamente violentos. Son violentos y se pueden hacer daño a sí mismo o a otros cuando no tienen su tratamiento, cuando están descompensados. Pero el hecho que yo tenga un trastorno mental no me pone en la categoría de loco como tradicionalmente se entiende. Es una enfermedad como cualquier otra. Es enfermedad manejable con tratamiento. Y como toda enfermedad, hay que estarse chequeando cada vez en cuando. Es esencial también que la persona acepte su condición, que necesita ayuda y que busque ese círculo de ayuda y de apoyo, además del tratamiento clínico que se requiere. Pero es manejable.
Bueno, muchas gracias, doctora Watson, y les cuento que durante todo nuestro programa de hoy estaremos escuchando las voces de personas que tuvieron depresión y lograron recuperarse con los tratamientos adecuados. Ahora los invito a escuchar una persona que precisamente padeció este mal y ella visibiliza los problemas a los que se enfrenta una persona que padece esta enfermedad.
Voces que enlazan opiniones.
De acuerdo a lo señalado por la OMS, a pesar de que los elementos de tipo social, cultural, económico, político y ambiental contribuyen en una mayor medida a la generación de trastornos mentales, los factores genéticos también juegan un papel clave en el desarrollo de problemas como la depresión. Claudia Gómez fue diagnosticada con depresión hace algo más de 20 años y nos comenta cómo cayó en cuenta de la enfermedad que padecía.
Aproximadamente cuando tenía 22 años empecé a sentir síntomas extraños de tristeza profunda, llanto fácil, una sensación como de desolación muy grande, insomnio, el apetito se estaba también afectando. Me diagnosticaron varias cosas diferentes, pero nunca como tal una enfermedad. Y pues uno digamos que va avanzando, va empezando a sentir más cosas hasta que ya la salud se empieza a afectar seriamente.
Generalmente, los pacientes que sufren de trastornos como la depresión se ven sometidos a obstáculos como la estigmatización en sus espacios vitales y lugares de trabajo, así como diagnósticos inexactos, los cuales los llevan a buscar distintos tipos de tratamiento, cuyos resultados tienen una efectividad variable. Claudia nos cuenta la forma en la que logró encontrar un tratamiento adecuado para su cuadro clínico específico.
Hay tratamientos de todo, tratamientos naturistas, tratamientos químicos, bioquímicos. Entonces la idea es que en la medida en que vas avanzando y vas encontrando cuáles son los orígenes o qué es lo que a ti te afecta directamente, también vas encontrando de pronto profesionales que están más enfocados en tu caso. En mi caso, a mí me ayudó la parte de psiquiátrica y la parte de medicina china. Obviamente también está el tratamiento, la psicoterapia, porque finalmente también es una enfermedad que afecta la parte emocional y la parte mental.
Sin duda, uno de los elementos más importantes a la hora de superar un cuadro de depresión es el apoyo incondicional de familiares, así como la búsqueda de auxilio a través de profesionales de la salud y grupos de ayuda. Claudia relata la forma en la que su familia la ayudó a superar de manera definitiva el trastorno que sufrió durante tantos años.
Ellos han estado presentes siempre. Ha sido quizás el apoyo más importante y eso en cualquier enfermedad se ve, pero en esta más específica porque es una enfermedad del sistema afectivo, o sea, lo que se afecta son tus emociones, tu mente, tu pensamiento. Entonces quizás es el apoyo médico más importante, o sea, el apoyo familiar. El paso fundamental es reconocer que uno tiene algo diferente y salir a buscar ayuda, o sea, hasta el más tímido debería tener una persona de confianza, salir a hablar primero con esas personas cercanas y a partir de eso empezar a buscar ayuda, ayudas oficiales por otros medios, ayudas médicas, psicólogos, lo que se tenga en la mano. Hace más de 2 años no recibo medicación, puedo saber que hoy soy dueña y cuento con toda el liderazgo en mi vida. El hecho de sufrir una enfermedad como esta te hace muy fuerte y te permite hacer algo muy valioso que es darle la mano y darle la ayuda a otros que lo necesitan.
Pues bien, recordemos entonces, no se debe estigmatizar a las personas por esta enfermedad. Desde la familia debemos estar pendientes de las señales para llevar a nuestros familiares al servicio médico y recordar también que los pacientes con problemas mentales no necesariamente son violentos. Nos contaba usted, doctora Watson, que estos problemas pueden llevar al suicidio. ¿Qué relación, doctora Watson, tienen los índices de suicidio en el mundo con este padecimiento?
En el informe de la OMS del 2014, Prevención de Suicidio, un imperativo global porque vemos con preocupación que es un desenlace que va aumentando gradualmente en el mundo y cada día en población más joven. Yo mencionaba el tema de cuando un niño de 9 años se suicida, uno se pregunta, ¿cómo puede suicidarse a alguien que todavía no sabe qué es la vida? Y sin embargo, se la quita. En el 2004 nosotros reportamos 804 mil suicidios al año. Consideramos el punto de vista de salud pública que la mayoría de estos casos también son prevenibles, que son muertes evitables. Esto da una tasa anual de 11.4 por 100 mil habitantes. De cada 100 mil habitantes, 11.4 personas se suicidan. La tasa más alta está entre la población mayor de 70 años y ese es un problema de orden social. Nuestras personas de adultos mayores cada día están más solos, más abandonados y más necesitados, lo que aumenta su dependencia social y muchas veces lleva al suicidio. Y eso es prevalente tanto para hombres como para mujeres. El suicidio es la segunda causa de muerte en los grupos de 15 a 29 años en países de ingresos bajos y medios. Y esa es la población productiva nuestra. Estamos hablando del adulto joven, del profesional joven, del estudiante que no termina de cumplir con sus estudios, con la inversión social hecha porque se suicida. Colombia recientemente terminó su encuesta de salud mental nacional, que produce un perfil sobre este tema. Nos preocupa también si que vemos el aumento de suicida en ciertos grupos de la población. Aunque no tenemos toda la evidencia porque aún no se han hecho los estudios, sí hay reportes de incremento de suicidio entre poblaciones indígenas y sobre todo hombres, jóvenes, adolescentes, que parte de los supuestos es que eso tiene que ver con la disponibilidad de trabajo, con la disponibilidad de oportunidades de crecimiento, desarrollo, de estudio, pero sobre todo de ingreso y de trabajo a nivel de la comunidad.
Bueno, doctora Watson, como usted lo dice, la depresión a nivel mundial va en aumento. Está aumentando gradualmente. De cada 100.000 habitantes, 11.4 se suicidan. Y la tasa más alta de suicidios está entre los mayores de 70 años. Pero, ¿cómo se reflejan estos datos en Colombia particularmente?
De la encuesta de salud mental nacional realizada en el 2015, se derivan datos interesantes que caracterizan un poco este problema. Entre el 2009 y el 2015, la atención por depresión moderada fue de 26.910 personas por año. Y por depresión grave fue de 8.289 personas durante el año, es decir, casi un 30% de esa proporción. Pero una buena parte de las personas con el problema no están en esta estadística porque no han acudido a los centros de salud y a los puestos de salud y tampoco tienen conciencia de su problema. Entonces continúa siendo un área donde aún hay que mejorar el conocimiento, pero ya tenemos una caracterización que es importante para las intervenciones. El departamento con mayor prevalencia de depresión leve y moderado, según esta encuesta nacional de 2015, es Antioquia, y los de menos prevalencia se encuentran en el Vaupés, Vichada y Putumayo. Y esto puede ser un tema de acceso también, porque son áreas de poblaciones dispersas indígenas donde no tenemos registros donde no hay registros completos. En cuanto a las cifras de suicidio en Colombia durante el primer trimestre del 2017, el Instituto Nacional de Salud reporta, notifica, 4.513 casos. Del total de los casos reportados, se reporta 1.355 intentos de suicidio, lo que llamamos intentos para suicidas. Muchos de los suicidios suceden después de intentos anteriores, después de comunicación en que la persona incluso de alguna forma manifiesta su intencionalidad, pero no es captado como factor de riesgo para su intervención. Las mujeres tienden a tener más intentos para suicidio, pero los hombres se suicidan efectivamente más. Se identifica la relación de una mayor intencionalidad en las mujeres, una mayor efectividad entre los hombres, pero sobre todo en los hombres jóvenes y en los hombres de mayor edad. El 50% de los casos de suicidio se ha establecido una relación con los trastornos depresivos, es decir, sí, como consecuencia, como desenlace de, pero hay un estado de enfermedad previo a. En las mujeres de un 62.6%, en los hombres un 37.4%. Nos preocupa sí los porcentajes entre intentos de suicidio por grupos de edad. De los 15 a los 19 años se reporta un 29%, que es alto para la adolescencia. Entre 20 y 24 años, el 19%. Entre 25 y 29 años, un 13%. Si en su conjunto tomamos esos tres grupos de edad, aunque no se deben sumar porcentajes, pero estamos hablando de una buena proporción, casi el 50% de los intentos suicidas en los grupos de personas jóvenes. De 10 a 14 años, un 11.7%. Más preocupante todavía, porque estos son niños. Y son todavía grupos en que nos falta estudio en conocer cuáles son las motivaciones. Asumimos que parte es bullying, que parte es las crisis hogareñas, familiares, disociaciones, pérdidas, separaciones y situaciones de esa naturaleza. Pero quiere decir que también tenemos que transformar el programa de atención y respuesta en reconocer que hay situaciones de salud mental dentro de las niñas, que no es simplemente la falta de atención, el déficit de atención en los colegios, que hay problemas de mayor fondo que requieren intervención de manera integral para estos menores.
Bueno, Dagoberto, seguimos con diversas voces que nos hablan desde diferentes perspectivas sobre este programa, el tema del Día Mundial de la Salud, la depresión. Escuchemos la siguiente sección, La Voz Experta.
La Voz Experta.
Según la Organización Panamericana de la Salud, la depresión es el trastorno mental más frecuente entre las personas y afecta más a las mujeres que a los hombres. Carolina Borja, médica y cirujana especializada en psiquiatría, explica los motivos por los que esta enfermedad se ha convertido en un motivo de alarma entre la población femenina, así como la creciente aparición de casos de depresión postparto.
Las mujeres desde chiquitas, cuando pasamos a la adolescencia, entonces hay cambios bruscos en el estado del ánimo. Más adelante entonces empiezan los retos de el casarse, el tener los hijos, la crianza, las obligaciones de ayudar a la pareja en proveer económicamente a la familia. Pero eso no nos quita las obligaciones familiares, entonces en la noche está de nuevo la obligación de hacer la comida, cuidar a los hijos. Afortunadamente, cada vez más los hombres han entendido que este trabajo de casa es un trabajo compartido. Sin embargo, hay otras cosas que también pueden dar lugar a nuestros riesgos como mujeres. Por ejemplo, los factores genéticos. Cuando los antepasados de uno han sufrido de depresión, pues es más frecuente y uno tiene un poquito más de riesgo de sufrir de depresión. Nos hemos venido dando cuenta las personas que trabajamos en salud en el mundo que muchas mujeres se enferman en el posparto. Claro, al tener un bebé uno está cansado, pero eso no justifica síntomas como no poder dormir, llorar permanentemente, perder el interés por su hijo. Eso no es desnaturalización, es enfermedad. Ella se enfermó y se enfermó de depresión. Yo quisiera hacer un llamado a toda la comunidad en general a que se tranquilice de consultar cuando vea que en sí mismo no se está sintiendo bien emocionalmente, cuando se sienta muy triste, que no está durmiendo bien, que perdió el apetito o está comiendo más y solamente come y duerme todo el día, que pierde la energía, que pierde fuerza para hacer las cosas o que está muy irritable. No importa la edad, esto les pasa a los adolescentes, esto le pasa a las mujeres, esto pasa a las personas de la tercera edad. Eso sí es un motivo de consulta. Mucha gente me pregunta, pero ¿uno va donde el médico porque se siente triste? ¿Uno va donde el médico porque está bravo y está ofuscado y está peleando todo el tiempo y no quiere hacer nada y perdió la energía? Pues sí, uno va al médico por eso. Nosotros, los psiquiatras, somos los médicos de las emociones, entre otras cosas. Entonces es importante que todos sepan que deben y pueden consultar a un médico solo porque no se sientan bien en su estado de ánimo.
Bueno, ya lo escuchábamos, pero doctora Watson, hay algo que me llama mucho la atención y es que en Colombia en el primer trimestre más de 1,000 personas intentaron quitarse la vida, que fue el dato que usted nos dio. ¿Qué debe hacer una persona que está sufriendo depresión o qué debe hacer la familia para hacerle frente a la enfermedad?
Lo fundamental es perder el miedo y buscar ayuda. Es acudir al servicio de salud o a un consejero espiritual, familiar, a abordar el tema y poder aceptar que la persona necesita ayuda. Y abandonar esa posición muy tradicional de se le va a pasar. No se preocupen que eso es transitorio. Así era mi abuela, le daba por rato, son sus humores, no. Hay que aceptar que el tema de la depresión es una enfermedad. Hay que aceptar dentro de las posibilidades de riesgo que esto va a avanzar si no se busca la intervención oportuna. Y hay que hacerlo de manera efectiva y que la persona lo acepte y lo entienda. Entonces hay que hablar del problema. Yo creo que lo principal aquí es entender que la depresión es una enfermedad, que es una enfermedad progresiva, que necesita intervención inmediatamente que se establece el patrón. Una persona que está ahí acostada sin hacer nada, no quiere comer, está llorando, no quiere hablar con nadie, no quiere salir, no tiene energía y me siento cansada por más de 15 días. Entonces sí podemos comenzar a decir, esta persona puede tener una depresión leve y hay que ayudarle. ¿Sí? Buscar la atención, aceptar la realidad, manejarlo con el tratamiento y estarlo monitoreando continuamente hasta que salga de ese estado de depresión y evitar las consecuencias de mayor envergadura, tanto personal como familiar.
Pues importante, como lo decía usted, doctora Watson, que las familias estén pendientes y que se den cuenta de las alertas que muestra una persona que se aísle o, como usted decía también, que se aparte de la realidad. Pero, ¿qué se está haciendo desde la OPS-OMS para atender la depresión?
Estamos en diferentes pasos relativos al tema de salud mental. Lo primero es apoyando a los países a estructurar sus programas nacionales, a consolidar los programas nacionales. Salir también del pensamiento tradicional que el tema de salud mental es un tema de un manicomio, de un hospital específico, no. El tema de salud mental es una enfermedad como cualquier otra que debe manejarse a nivel de la atención primaria, a nivel de la comunidad, y como cualquier otro, los signos tempranos de trastornos mentales deben de ser identificados para ser intervenidos. Hay una brecha entre la atención efectiva en América Latina y el Caribe de alrededor del 73.9%, y en el caso de depresión la brecha es más alta, porque tampoco hay psiquiatras y psicólogos en todos los servicios de salud. Estos generalmente se concentran en los hospitales. Y donde las personas son vistas, mayoritariamente, lo menos son en los hospitales especializados. Por tanto, el tema de reestructurar los programas de salud mental, de hacerlo más comunitario, de hacerlo más integrado dentro de la atención primaria, adquiere importancia vital. La OPS está haciendo capacitaciones de los equipos de atención primaria a nivel de los países, en las comunidades y en los niveles locales, con una metodología que se llama MHGAP, que significa brecha en salud mental, mediante el cual se va trasladando las competencias y los conocimientos para que los equipos de salud, sea enfermera, médico, laboratorista, psicólogo, brigadista, el que sea, pueda identificar los signos tempranos de problemas más frecuentes de salud mental de estos trastornos, puedan identificarlo y puedan referir la persona para la atención oportuna. En el caso de que una persona está en un estado agudo y se descompensa, entonces sí se maneja en un hospital. Pero si no, la mayoría de los problemas de salud mental son manejados a nivel ambulatorio, con equipos de apoyo, con su medicamento correspondiente y con el monitoreo y la supervisión del personal de salud, que, vuelvo y repito, no necesita ser el psiquiatra más caro del mundo, necesita de que haya la capacidad de identificar, diagnosticar y tratar de manera oportuna y asegurarnos que la persona, igual que con otra enfermedad, tome su tratamiento y tenga adherencia a él. Igual que si el diabético no se toma su tratamiento, capaz que termine con una amputación. Si el hipertenso no se toma su tratamiento, puede terminar con un infarto. Pues si la persona no toma su tratamiento para sus trastornos de salud mental, termina descompensado y puede hacerse daño a sí mismo o a otros. Pero debe perder el miedo, evitar estigma y discriminación, el diagnóstico y la identificación de los signos tempranos y el manejo oportuno y eficaz del problema por parte del personal de salud.
Gracias, doctora Watson. Y ahora los invito a usted, a Mónica y a todos nuestros oyentes a escuchar otra de las voces de personas, de pacientes que sufrieron esta enfermedad y hoy están recuperados.
En su propia voz.
Tengo 32 años, soy internacionalista y trabajo para una entidad francesa en la parte financiera. Los síntomas de la depresión los he sentido desde hace muchísimo tiempo, más o menos desde que mi adolescencia, pero pues realmente fui diagnosticada hace 5 años. La depresión empezó a afectar mi trabajo, mi vida cotidiana. No quería ir a trabajar, no quería hacer nada, ni siquiera levantarme de la cama. Sacaba excusas pues para poder faltar. Y bueno, ahí fue cuando me di cuenta que algo andaba mal. Mi mamá me apoyó mucho en esa época. Fuimos a buscar ayuda profesional, fuimos a un médico, me empezó como el tratamiento con medicamentos y también con psicoterapia. Luego pasé a la EPS, pero pues ahí tuve muchos problemas porque las citas no eran muy seguidas, me las daban casi que cada mes si había cupos y no me tocaba esperar más. Esta enfermedad necesita un tratamiento continuo, no un tratamiento que sea como tan esporádico. Finalmente, pues decidí tomar tratamiento con otro médico particular. Ya llevo pues todo este tiempo en tratamiento, la depresión la tengo muy controlada, tengo obviamente días que son regulares, por decirlo de alguna forma, otros que son malos, pero pues ya no en la misma intensidad que lo sentí antes, lo que quiere decir que pues la depresión es algo de lo que se puede salir, que lo que se necesita pues es buscar ayuda. Familia, los amigos en esto son muy importantes. Muchas veces uno ni siquiera necesita un consejo porque para ellos también es muy difícil entender cómo se siente uno cuando está mal, pero realmente pues a veces lo que uno solo necesita es que lo escuchen, ni siquiera necesita palabras ni consejos, muchas veces un abrazo, que le demuestren a uno que esté ahí y pues le hagan ver que eso es temporal, que no es algo que va a durar toda la vida. Y también hay muchas cosas, asociaciones, por ejemplo, grupos de apoyo que son primordiales también en el tratamiento. Yo asisto a un grupo de apoyo en el que prácticamente es el que me ha servido muchísimo, en el que empecé a encontrar como la salida a todo esto y además encontré personas que están en la misma condición. Eso me daba también mucho ánimo y no me dejaba sentirme como que era yo la única que estaba con esa condición. Es un esfuerzo muy grande y pues es un orgullo también poder decir que a pesar de todos esos problemas y todo lo que siento, pues he podido salir adelante y puedo hacer muchas cosas y puedo llevar una vida como cualquier otra persona.
Muy bien, esa era la voz de una de las personas que atendieron nuestro programa y que sufrió y padeció esta enfermedad, la depresión. Para los que apenas llegan a nuestra sintonía, les cuento que hoy estamos hablando del Día Mundial de la Salud y el tema especial para este día, la depresión, con la doctora Gina Watson. Ella es representante de la OPS-OMS en Colombia, que nos acompaña desde las oficinas de la OPS-OMS en Bogotá. Bueno, doctora Watson, importante que haya más programas de salud mental, locales, comunitarios, aterrizados a la realidad de estas comunidades, que sean de fácil acceso además, y también que hayan equipos de salud que puedan identificar estos trastornos de salud mental. Finalmente, usted nos comentaba que la depresión, los suicidios también se estaban presentando en comunidades, en pueblos indígenas. ¿A qué se debe esta situación?
Estamos en el proceso de investigar a fondo el porqué. Sí partimos de una primera premisa de que las razones de necesidades sociales, trabajo, ingreso, oportunidades de estudio están influenciando esta situación. Igualmente los temas de seguridad humana. Pero nosotros no podemos hacer extrapolaciones y asumir posiciones comparativas de frente a la población en general, porque las poblaciones con diversidad étnica, sean indígenas, sobre todo indígenas o afrodescendientes, tienen su propia visión del mundo y la cosmogonía histórica y cultural, tienen sus propios valores. Y para entender los razonamientos de fondo significa que tenemos que conocer mejor estos pueblos. Lo cierto es que estamos viendo las manifestaciones al ver de suicidios entre jóvenes de edad temprana, sobre todo el caso de varones. Entendemos que hay que acercar más la oferta de servicios a estos lugares, pero también son las zonas más dispersas y más difíciles donde la gente no quiere ir a trabajar. Si a eso le agregamos el factor que muchas de estas poblaciones son nomádicas con tendencias de movimiento, se hace aún más difícil. En la medida en que los servicios de salud puedan extender la cobertura, que puedan mejorar el acceso, pero que sobre todo ese servicio tenga la capacidad de ajustarse a las particularidades sociales y culturales de estos pueblos, podrá ser más efectivo en las intervenciones. No tratar de forzar cambios, tratar de conocer las diferencias para poder trabajar con ellos y ser efectivo en las intervenciones que hay que hacer. Pero nos falta aún conocer más de esta realidad.
Muy bien, ahora quiero invitarlos a escuchar otra de las voces de personas que vivieron con esta enfermedad y pudieron recuperarse.
Voces que enlazan opiniones.
Mi nombre es Alejandro Castro, soy administrador de empresas de la Universidad Javeriana, tengo 38 años y al igual que miles de personas alrededor del mundo, millones de personas, en algún momento fui diagnosticado con la depresión. Hace 2 años asisto a la Asociación contra la Depresión y el Pánico, es un grupo de apoyo que nos reunimos cada 15 días y es un grupo abierto, y de todas las cosas que probé, fue la que más me funcionó. ¿Y por qué fue la que más me funcionó? Porque fue la que me hizo hacer conciencia y la que me empoderó y la que depositó la responsabilidad de que lo que me estaba pasando estaba dentro de mí. Desde los 10 años yo comencé a sentir, experimentar una tristeza muy profunda, pero era fruto de que pues mis papás estaban divorciando y era fruto de que mi mamá estaba pasando por una depresión, una tristeza muy profunda. Ella también fue diagnosticada con depresión tras ir a un psicólogo. Ese psicólogo le recetó droga, los psicólogos no recetan droga, y ya se imaginarán lo que sucedió, una sobredosis. Yo perdí por un tiempo a mi mamá y obviamente pues para un niño de 10 años eso es un golpe muy profundo, y experimenté una tristeza. Al enfrentarme al mundo, eso dejó ciertas ideas de que el mundo era un lugar oscuro, triste y que no tenía sentido, y esa fue una gran enseñanza que se quedó marcada en mi mente. Mi primer contacto con un psicólogo no fue muy bueno, porque fue el contacto que tuvo mi mamá con un psicólogo y fue muy malo, y obviamente eso dejó ciertas marcas en mí con respecto a los terapeutas. Después de muchos años, cuando ya estaba casado con la que era mi pareja en ese momento, pues con todo su amor me dijo que tenía que hacer algo, y ahí fue cuando volví otra vez a recurrir a los psicólogos y a los psiquiatras. Pues es un proceso complicado porque uno no sabe qué le está pasando y uno tiene que confiar en lo que otras personas le dicen. El ser que yo más he querido en mi vida, que es mi esposa, lo perdí porque pienso que la depresión es una condición del egoísmo, no existe absolutamente nada más. Mi esposa se cansó de que yo fuera tan egoísta y solamente todo el tiempo estuviera pensando en mí. Esa fue la principal motivación que me llevó a mí para salir adelante, cuando me quedé solo y me di cuenta de todo lo que había perdido. Día a día yo sigo atendiendo la condición. Una de las principales cosas que me ayudó a solucionarlo fue hacer conciencia. En el grupo yo hice conciencia de que era mi responsabilidad manejar mis pensamientos y mi dinámica, que tenía que modificar años y años de una estructura de forma de pensar que había desarrollado por años y que tenía que empezar a modificarla. En ese momento, por ejemplo, tengo un canal que se llama Mi Diario de la Depresión y la Ansiedad en YouTube, donde estoy colgando videos contando muchos temas. Eso también me ayuda muchísimo a hacer conciencia, porque yo mismo me estoy haciendo compromisos conmigo mismo, hablando de mi experiencia para que otras personas también que están perdidas puedan encontrar otro punto alterno de vista. Y creo que mi mensaje para las personas que están pasando por depresión sería, antes de decir tengo una enfermedad, mire si es que es el ambiente el que le está generando toda esta tristeza y toda esta presión, porque hasta que usted no cambie eso, no va a salir de ese problema. A los familiares, no es una posición fácil. Traten de estar con la persona y apoyarlo sin que eso signifique que ustedes alimenten una dependencia de esa persona a ustedes, pero lo más importante es que la persona no pierda el empoderamiento de manejar su propia vida. Y el último mensaje para las personas que están escuchando está ASODEP. Pueden ir cada 15 días, pueden encontrar mucha más información y ahí estamos abiertos a escucharlos, más que nada a escuchar.
Escuchando las voces de estas personas que vivieron con la depresión y lograron curarse, pues nos da pie para invitar tanto a las personas que la padecen como a sus familiares para que acudan a los servicios de salud y puedan ponerse en tratamiento para poder salir de esta enfermedad. Y respecto a lo que nos decía doctora Watson en cuanto a los pueblos indígenas, estoy completamente de acuerdo, se debe estudiar más, investigar y conocer mejor a estas comunidades para ser efectivos en las intervenciones, sin tratar de forzar cambios en ellas. Y recordemos que hace poco celebramos o conmemoramos el Día Mundial de la Salud y por eso estamos llevando a cabo este programa. Pero doctora Watson, ¿dónde pueden nuestros oyentes y la comunidad en general encontrar más información sobre este día, sobre este tema de la depresión? Y hablemos también de las campañas que llevaron a cabo y que van a trascender durante todo este año.
Tenemos una serie de programaciones para el año. La celebración principal con el Ministerio de Salud. De manera particular, también vista la relevancia que tiene el Distrito de Bogotá, también vamos a tener una serie de actividades con ellos. Se han elaborado materiales de conocimiento y de abogacía pública, pósters, panfletos, a ser distribuidos masivamente en todo el país y que han sido adecuados y preparados para y con la población de Colombia. Hay dos páginas donde pueden accesar toda la información relativa al tema de la depresión, incluso al tema de tuberculosis o a cualquier otro tema de orden de salud pública, pero particularmente en este momento, el del Día Mundial de la Salud, y eso es www.paho.org /DMS, Día Mundial de Salud. Igualmente, por parte del Ministerio, www.minsalud.gov.co/DMS, que lleva al portal del Ministerio, donde compartimos igualmente la información y la documentación. Esta es una iniciativa conjunta con el Ministerio de Salud a nivel nacional y que durante el año vamos a estar realizando actividades sobre los temas. El 10 de octubre es el Día Mundial de Salud Mental, donde estaremos también llamando a la población sobre los temas relativos a salud mental y de manera particular el tema de la depresión. Además de eso, en los medios sociales pueden entrar a hashtag depresión o hashtag hablemos, que son las etiquetas donde pueden encontrar más información y más documentación relativo al tema de depresión en el marco de este Día Mundial de la Salud. Así que los invitamos a verlos, a leerlos y sobre todo a compartirlos con sus amistades, con su familia, con la comunidad, en los medios de trabajo, los profesores en las escuelas. Hablemos sobre depresión, enterémonos de qué es, perdámosle el miedo y ayudemos a manejarlo de manera efectiva.
Bueno, muchas gracias, doctora Watson, Dagoberto y oyentes. Para concluir, la depresión afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales y además de todos los países. Provoca angustia mental y afecta la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con la familia, con los amigos y sobre la capacidad de ganarse la vida. En el peor de los casos, la depresión puede provocar el suicidio, que actualmente es la segunda causa de muerte entre las personas de 15 a 29 años de edad, como lo escuchamos en este programa. No obstante, la depresión se puede prevenir y tratar, y eso debe quedar claro de este programa. Una mejor comprensión de qué es la depresión y de cómo puede prevenirse y tratarse contribuirá a reducir la estigmatización asociada a la enfermedad y conllevará un aumento del número de personas que pidan ayuda. Así que el objetivo general de esta campaña anual que está promoviendo la Organización Mundial de la Salud es que un número cada vez mayor de personas con depresión en todos los países, en todos los lugares, pida y obtenga ayuda.
Claro, Mónica, solo recordar a las familias que deben estar muy pendientes de los signos de alerta con sus familiares. Si los detectan, dialogar con el paciente, acompañarlo al servicio de salud y cuidar que tome sus medicinas. Llegamos así al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Piciotti y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa puede visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana, recuerde, los estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La depresión es una enfermedad mental que puede afectar a cualquier persona. Se caracteriza por tristeza, pérdida de interés y placer en actividades que normalmente se disfrutaban, una sensación de culpa o de baja autoestima, alteración en los patrones de sueño o de alimentación y sensación de cansancio y dificultades para concentrarse. Muchas personas con depresión también experimentan ansiedad y pensamientos suicidas. La depresión se puede tratar y se puede superar. Si sientes que estás deprimido, habla con alguien de confianza sobre tus sentimientos o busca ayuda profesional. Puedes comenzar acudiendo a tu centro de salud. Depresión. Hablemos. Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud.